continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que hoy se encuentren muy bien. Queremos hacerles una cordial invitación. Si usted aún no tiene una iglesia local con la que se esté reuniendo cada fin de semana o entre semana, le invitamos a que venga con nosotros en cualquiera de nuestras tres localidades, en Aurora, Denver o Arvada. Llámenos o mándenos un mensaje de texto al 720-325-7282 para más información. Ahora oremos. Padre, bendito seas, Señor, que nos has amado desde la fundación del mundo. Gracias por toda tu creación, tan hermosa y que nos gozamos en ella y de ella. Te damos honor y gloria solo a ti. Amén. Los judíos acusaron a Jesús porque había sanado a un paralítico en un día de reposo. En su defensa, Jesús afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre, algo que lógicamente fue interpretado por los judíos como una declaración de la igualdad esencial de Jesús con Dios. Esto pareció muy grave a los judíos, que vieron en ello una terrible blasfemia que debía ser castigada con la muerte. Pero en su defensa, el Señor, lejos de corregir o matizar sus palabras, volvió a reafirmar la íntima unión existente entre Él y el Padre. Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes habían de demostrarlas, y eso es lo que Jesús hace a continuación. Empecemos notando que el escenario que tenemos delante es el de un tribunal, donde el acusado en este caso es Jesús. Estaba siendo juzgado por el cargo de blasfemia. En su defensa debe presentar aquellos testigos que puedan acreditar las afirmaciones que acababa de hacer. Y para cumplir con la ley, estos testigos debían ser al menos dos o tres, si quería que sus testimonios fueran admitidos como evidencia legal válida. No cabe duda de que esto era realmente muy humillante para el Señor, sobre todo si tenemos en cuenta que la causa de esta situación había sido el milagro que había realizado a favor de un hombre que llevaba paralítico 38 años. Pero el Señor lo soportó todo con el deseo de que ellos pudieran llegar a ser salvos. Como resumen de esta porción, debemos ver que el Señor cita en su defensa el testimonio de cuatro testigos: Juan el Bautista, las obras que el Padre le había dado para que cumpliese, el Padre y el testimonio de las Escrituras. Leamos Juan 5, del 38 al 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor en Dios por vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyesen a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos a esta evidencia? El Señor afirmó de una manera categórica, «No queréis venir a mí para que tengáis vida». Y a continuación, explicó las razones que motivaban este rechazo. No tenían amor a Dios. No buscaban la gloria que viene de Dios. No creían en los escritos de Moisés. Y por último, veremos también las consecuencias de su rechazo a esta evidencia. Serían engañados por falsos profetas. Serían juzgados por los escritos de Moisés. Antes de presentar sus testigos, Jesús volvió a afirmar que él actuaba en perfecta obediencia a su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con él. Este deseo apasionado del Hijo por hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, era una prueba clara de que sus pretensiones no estaban viciadas por motivos egoístas. Aunque las evidencias aportadas por Cristo eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en él. ¿Cuál fue la razón? No querían creer en él simplemente. Otra fue, no buscaban la gloria de Dios. Esta ambición de honor y gloria por parte del mundo son un tremendo obstáculo para creer en Jesucristo, porque hacen al hombre un esclavo. Y este era precisamente el problema de los judíos. Ellos estaban más interesados en la aprobación de sus semejantes que en la de Dios, y esto les impedía creer en Cristo. Para creer en el Señor es necesario desear la gloria de Dios y su aprobación más que la de ningún hombre. Todos debemos tener cuidado con esto, porque con frecuencia nos preocupa más nuestra reputación y lo que los demás dicen o piensan de nosotros que la gloria que viene del Dios único. No amaban a Dios. Ellos no creían en el que Dios había enviado, no porque les faltaba evidencia, sino porque no amaban a Dios. Si hubieran amado a Dios, habrían recibido a aquel a quien Dios había enviado. Esta falta de sinceridad en la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para creer en Cristo. Las consecuencias de negarse a creer en Cristo son terribles, ya que la persona se expone a ser envuelta en el poder engañoso de la mentira. Y como Pablo explica, esto llegará a su punto culminante cuando aparezca el anticristo. Resulta incomprensible que las personas rechacen al verdadero Cristo y las obras que hacía en el nombre de su Padre, pero en cambio, recibirán al anticristo cuando venga en su propio nombre y buscando su propia gloria. Así que, a pesar de que habían tenido el gran privilegio de recibir el testimonio de Moisés, al negarse a creer en Cristo, los mismos escritos de Moisés se volverían el más terrible de todos los testigos en su contra. Pero si hubieran creído en ellos, inevitablemente habrían creído también en Cristo. Pero paradójicamente, los judíos creían que para ser leales a Moisés, tenían que rechazar a Jesús. La razón por la que habían llegado a esta conclusión era porque en realidad daban mucho más crédito a las interpretaciones que los ancianos hacían de la ley que a lo que realmente había escrito Moisés. Esta palabra sigue teniendo el mismo valor en nuestros días. Recordemos lo que dijo Abraham al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esto nos da la idea de la importancia que tienen las Escrituras y el testimonio que dan de Cristo. Que Dios les bendiga. Les espero el día de mañana. Bendiciones.